Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Sí, emocionados.
Muy bien.
Gracias por este testimonio tan, pues, tan precioso. Imagínate, 25 años, ¿sí? Hoy, pues, es la última conferencia, ¿no? Pero quiero que anden pensando, si tengan preguntas, porque después va a haber un panel de expertos, no de expertos, pero de gente que... que han compartido, y si a lo mejor surge una duda, algo que no quiere que aclare eso o que me explique eso, lo puede apuntar, sí, lo puede pasar o lo puede preguntar, ¿ok? Bueno, vimos algunos casos de matrimonios firmes. Yo quiero compartir de un matrimonio que no duró ni cinco años duró, que para mí es el matrimonio ejemplar. Y van a decir, 5 años no es nada, ¿no? Pero a lo mejor aquí en la mesa vieron la foto que puse de esta pareja, ¿sí? Esos son mis héroes, ¿sí? Este es Elizabeth y Jim Elliot, ¿sí? Y Elizabeth Elliot, los dos, estudiaron en un instituto bíblico y los dos se dedicaron a misiones, ¿no? Al ministerio. ¿Cuántos han escuchado de Jim Elliot alguna vez, sí? Sí, algunos de ustedes, ¿no? ¿No? Ok, bueno, los dos se estudiaron en un colegio que se llama Wheaton, en Illinois. Y en este momento los dos tomaron la decisión de buscar precisamente lo que dijo Juan y Sara, buscar la persona indicada en el tiempo indicado de Dios, los dos. Y se enamoraron igual, ¿no? Pero decidieron seguir los planes de Dios. Y si leen el libro que es Pasión y Pureza, por eso pusimos el título de esta conferencia, te das cuenta que los dos tuvieron la opción de casarse ya, de juntarse, incluso de ser romántico, todo. Y sabes que los dos decidieron esperar. En el transcurso de su tiempo, los dos salieron a servir al Señor. Resultó que los dos se fueron a Ecuador. Por fin sí se casaron, sí, tenían su boda, esa es la foto, ¿no? Estuvieron casados, ¿cuánto? 3 años, tenían su primera hija. Estuvieron alcanzando un grupo en Ecuador, un grupo que eran conocidos como homicidios, ¿no? Gente que mataron a los demás. Era un tribu, un grupo no alcanzado. Y cuando su hija tenía 1 año, Jim y 4 otros misioneros salieron para predicar el evangelio con este grupo y le mataron a Jim en este momento, en un momento, y ella quedó viuda después de tanto tiempo esperando. Este señor que ves allá en esta foto tenía poco tiempo casada con un hombre, el hombre de sus sueños, y se quedó viuda con un bebé. Y puede decir, no, pues qué chiste. Hubiera casado bien, hubiera quedado en casa, hubiera hecho lo que quiso. Pero ¿sabes lo que pasó después? Después de todo eso, ella y otra mujer, otra hermana de otro misionero, entraron con esta tribu, con este grupo, y les ganaron por Cristo. Un grupo entero que fueron alcanzados porque esos hombres dieron sus vidas en este momento. Y pueden decir, ah, pues qué suave, entonces entregaron su vida a Cristo. Pero ¿sabes qué? Todo comenzó desde su juventud, todo comenzó desde el momento que ellos decidieron, ¿sabes qué? Nos vamos a entregarnos completamente a Dios y a sus planes. ¿Cuál es mi punto? Es eso, si ustedes hoy día están comprometiendo con los planes de Dios, les va a costar. Les va a costar sus planes, sus sueños, sus tiempos, le va a costar, pero ¿sabes qué? El pago, el beneficio, la bendición es fuera de lo que pueden entender y lo que pueden captar. Y quiero animarles a tomar una decisión hoy de vivir en este momento. Esta señora, Elizabeth, después de alcanzar a este grupo, volvió a casar y se murió su esposo de cáncer. ¡Oh, híjole! Volvió a casar y todavía está casado con el tercero, ¿no? Entonces, qué bueno, pero ¿sabes qué? Está muy enferma, está muy grande y el Señor la está cuidando. Cuando veo una vida así, cuando veo una vida que es una legada, yo digo, Señor, eso es lo que quiero. Pero sabes que insisto y voy a insistir que todo eso comenzó con dos jóvenes entregándose a Dios y a sus planes. Y a lo mejor está pensando, estamos aquí, es una plática de pureza y me está impulsando a misiones. No, lo que estoy impulsando es busca primero el reino de Dios. Busca primero y todo lo demás se añadirá. Pero este es el principio, ese es lo más importante, ¿sí? Entonces, a lo mejor está pensando, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay una cita por este mismo autor que me encanta. Dice, ella dijo, ella escribió una vez, pero la pregunta que precede a todos los demás, la cual determina el curso de nuestras vidas es, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Es amar lo que Dios ordena y desear lo que promete? ¿Quiero yo lo que quiere Él sin importar cuánto puede costar? Y quiero retarles con esta pregunta hoy día. ¿Qué es lo que quieren? En verdad, ¿cómo quieren gastar su vida? ¿Cómo quieren pasar los años que el Señor te está dando? Si tuvieras un matrimonio de 5 años, ¿cómo la quieres? ¿Como esta gente que impactaron una nación? Y es más, impactaron una generación de jóvenes. ¿O un matrimonio bien suave con una casita bonita en Plaza Bonita? Si me explico, tiene que decidir hoy, estamos decidiendo hoy, ¿sí? Hay un costo. Y como cristianos sí tenemos que escoger lo mejor que tiene Dios. Y este comienza hoy día. Ahora están pensando, ¿qué tiene que ver con la vida amorosa? ¿Sí? Insisto, esos fundamentos que están poniendo en cuanto a noviazgo, en cuanto a amistades, en cuanto al sexo opuesto, tiene mucho que ver con la forma que van a vivir a tu vida, ¿no? ¿Quieres ser utilizado por Dios? Deciden hoy. Es más, pues mi esposa está aquí conmigo, ella es Lilia, ¿sí? Tenemos 22 años ya, casi a 25, ¿no? ¿Sí? Casi. Y nosotros, de hecho, como novios, leemos este libro. Cuando éramos ni novios, lo leemos y nos retó con lo mismo. No sé si han fijado cuántas parejas subieron diciendo, comenzamos buscando y sirviendo a Dios. Muchachos, ánimo, ánimo. Busca su voluntad y sus propósitos para ti, ¿sí? Este es el base que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en 2 Timoteo 2:22, si tiene su Biblia, si quieren abrir allá, Pablo estaba escribiendo a un pastor joven y dijo, todo eso tiene que ver con dos principios, es huir y seguir, ¿no? En 2 Timoteo 2:22, Pablo escribiendo dijo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Cuántas veces en la Biblia notamos que el Señor nos quita una cosa, pero pone otra cosa mejor en nuestro vista? Y esto es precisamente lo que Pablo estaba animando a Timoteo. Huye eso, pero busca lo que reemplazca lo que estás faltando. Busca lo bueno que Dios tiene para nosotros. Mira, tenemos mucha información hoy, ¿no? Un chorro de información. Pero quiero revisar un poco de los pautas. ¿Cómo vamos a huir? ¿Cómo? ¿Cómo es que podemos huir de esas pasiones y buscar principalmente lo que tiene Dios? ¿Cómo vamos a perseguir esas cosas? Pues nosotros juntamos algunos pautas, algunos tips para pensar en esta forma de hacerlo. El reto comienza con la mente. El primero es eso. Controla sus pensamientos. Controla sus pensamientos. Comenzando ahí. La forma que piensas determina quién eres. Y como dijo Leslie, si estás enamorado con el amor, si estás enamorado con el concepto de tener un novio, su forma de pensar entonces tiene que cambiar. Porque tiene que ser un futuro, tiene que ser una forma de ver cuál es el plan de Dios. ¿En qué estás pensando? Estás pensando, pues, ¿cuándo termina? Ya quiero ir. No es eso, ¿no? O este me va a tirar un fruto, ¿no? Entonces andan todos espantados. No tengo. Tengo una taza, pero no tengo fruto, ¿eh? Entonces, aguas. ¿En qué estamos pensando? ¿En verdad estamos pensando en Dios? Y es más, ¿puedes tú, tienes la capacidad de mover un pensamiento de algo que no te pertenece a algo que sí? Te pregunto, ¿tienes esta capacidad? Yo digo que si tú eres un cristiano, sí. Tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? No voy a fijar en eso, voy a decidir, voy a pensar en lo que el Señor me ha puesto en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Estoy en la clase, veo a la muchacha, veo su cabello, comienzo a soñar, escucho la música, ¿no? ¿Y qué haces con este pensamiento? Dice la palabra, toma cautivo sus pensamientos. Tómalo cautivo. ¿Cómo lo cambias? ¿Qué leí en la mañana? ¿Quién es este muchacho? ¿Puedo orar por él? ¿Sí me explico? Deciden en este momento. Es una disciplina igual que los demás. A veces estamos soñando tanto con el futuro o viendo tanto por atrás que no estamos en este momento preguntando qué tiene el Señor. Y este es el segundo punto. No te quedes en quien eres antes. Tanto gente que conozco y dice, no, es que ya lo regué. Ya tengo un novio, ya estoy envuelto en eso. No es así. Cada momento tenemos la oportunidad de entregarnos a Dios y dejar que Él nos cambie. Ven conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Comenzando en verso 9, dice: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erran, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los homosexuales, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira 11, y estos eran algunos de ustedes, mas ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se nota? Pablo dijo, mira, esta iglesia tenía gente así, pero ¿sabes qué? Ya no, ya han sido lavados. Ni los pensamientos del pasado, ni lo que viene debería ocupar su ser. Es quien el Señor tiene en este momento. ¿Sí? ¿Are you up? Or did I catch up? Ah, ok, sigo. Muy bien. El pasado, como les decía, no te puede formar ni ser su ser. Entonces, ¿qué? Hermanos, no sé si escucharon esta palabra que utilizaron ellos, cortejar. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia cortejar y tener una novia? Uno es ganar su amor y comprobar su convicción y su cuidado con ella. Y hombres, les voy a retar a ustedes. Comiencen con esa convicción. Voy a cortejar, no voy a andar jugando. Si a ti te toca una muchacha que vale la pena casarse con ella, comiences con este sentir. Ahora, no es que tiene que comprar un chorro de flores, ¿no? Haga como Juan, córtalo de la vecina, ya está, ¿no? Es eso. Pero piensa en ella. Si su sentir es quién es ella, va a cambiar toda la forma que lo está pensando. Y a lo mejor está pensando, pero ni estoy pensando en matrimonio. Ah, bien. Entonces, no pienses en lo demás. Formas una amistad. Comiences con este sentir, con una amistad. Ahora, sé que hemos hablado mucho de matrimonio, algunos se parecen muy espantados, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, El propósito de andar juntos es eso, es matrimonio. Según Dios, ese es su plan. Y si no es el tiempo, como decíamos, deja que el Señor te forme de ser el hombre o la mujer que Él te está formando. Eso es su tiempo. Y mientras esas amistades, esas relaciones, esos hermanos y hermanas te van a seguir formando quién eres, ¿sí? La forma que tú estás juntando, ¿sí? Ahora sí.
Hablando de cortejar y si no estás listo para esto, no hacerlo. Tengo una pauta para mujeres, pero aún para los hombres. Algo que me cayó muy bien es cuando Adriana dijo que José robó su corazón cuando ella entró y vio que estaba hincado con el pastor orando. No estaba hincada con una chamaca, estaba hincada con el pastor. Y una pauta que quiero dar a todos es que antes de que llegues a este lugar de cortejar con alguien o aún en ese tiempo, ponle ciertas barreras o más bien rejas de protección para no adelantar el asunto. Y uno de lo que yo puse, no sé si me explico bien, era que no me iba a estar orando con gente de la el sexo opuesto antes de que, o sea, no me puse a orar con Jeff hasta que ya, a solos digo, hasta que ya éramos serios, porque cuando oras con alguien formas un nivel de intimidad y también puede ser muy engañoso. Ay, quiero orar con él, pero ¿por qué? Porque estás buscando más, no sé si me explico. Voy a hablar más de este después. Pero si tienes que orar en un grupo, en un estudio, uno, como estoy hablando, orando a solas, consigue una mujer y ora con ella. Porque muchas veces en las oraciones oremos por cosas íntimas y no quieres compartir esas cosas con alguien del sexo opuesto hasta que ya estás casado o vas en ese camino, porque quieres guardar eso. No quieres llegar a casarse con alguien y a todos los hombres por donde quiere conocen tus negocios privados. ¿Sí me explico? Entonces es nada más una, hablando del cortejo, no adelantarlo. Luego voy a comentar más. Entonces,
si no es el momento de matrimonio, como decíamos, busca amistades y seas honesto con eso. Quiero una amistad. Ahora, muchachos, ¿qué quiere decir cuando un muchacho dice, quiero ser tu amiga? Ah, es que no me cae bien, ¿no? No, pero vamos. La iglesia debe ser un lugar de amistades estrechas y claras, ¿no? Que este es un lugar donde hay esta libertad de ser amigos entre tu grupo de jóvenes, entre los muchachos con quien llevas mucho. Entonces pones límites, tú. Decides tú cuál es mi límite, ¿sí? ¿Qué tanto voy a compartir? ¿Qué tanto voy a extender esta intimidad con esas otras personas? No estoy diciendo que no puede hablar con alguien, pero decides tú. E insisto, cada persona, cada joven, cada soltero debe estar formando su propio concepto de pureza y depende de ti llevarlo a cabo, ¿sí? Hombres, cultiva sus amistades tanto con hombres y mujeres. ¿Eres un buen amigo? ¿Eres un buen amigo con quien los demás te pueden confiar? ¿Eres tan dispuesto a cambiar mi llanta que la llanta de Valeria? ¿Sí me explico? Porque este cuenta mucho, ¿sí? Cultiva sus amistades en este momento. Me encanta en el libro de Cantares. ¿Cuántos han leído el libro de Cantares en la Biblia? No lo hagan, no son casados. No, no es cierto. Pero si lo leen, van a notar que varias veces dice, mi hermana, mi amiga, has robado mi corazón. Me encanta. Mi esposa es mi mejor amiga. Llevamos juntos, reímos juntos, compartimos. Y quiero que tengan lo mismo ustedes.
¿Sí? Eso es lo que iba cuando hablaba de la oración. No quiere decir que nunca vas a orar con alguien del sexo opuesto. Lo que estoy refiriendo es no meterse en un nivel de intimidad. Uh-huh. Sí, porque hay en veces intimidad. Uh-huh. Perdón. Otro consejo es cuando ya formas amistades especiales, tal vez son novios, pero no han comprometido ni han llegado a ese nivel de hablar de matrimonio. Entonces, una pauta que tengo es no jugar casados. ¿Dónde voy? Hay muchos que andan de novios y de repente cruzan una línea y empiezan a actuar como si ya fueran casados. O sea, he escuchado, de hecho he aconsejado a muchas mujeres que están en la línea de peligro porque empiezan a decir, es que mi novio no le gusta que pinto el pelo, es que mi novio dice que no debo poner eso, es que mi novio me dice, oye, pero no tienes que someter a tu novio. O sea, estás jugando un juego peligroso porque empiecen a portarse como si fueran casados. Y el siguiente paso es empezar tomar libertades que solo los casados toman. ¿Sí me explico? Al rato andan haciendo otras cosas y como el tema nuestro es cómo huir de las de las pasiones, por eso tocó ese punto. No tratar una amistad en un nivel que es más allá. Si haz en tu mente, sabes que no voy a hacer eso, no voy a agarrar un relación familiar que solo toca a un pareja casado. Y si no saben cuáles son esas líneas, me imagino que todos tienen amistades que sí saben cuáles son. Entonces vayan con una amistad, con una mujer o un hombre que respetas y dice, ¿cuáles son las cosas que no debo hacer como pareja si no estoy listo para casarme? ¿Sí me explico? La importancia de formar amistades, como Jeff dijo a los hombres, es que cuando tú formas amistades, y espero que son amistades firmes en el Señor, esas amistades te pueden retar en sus relaciones. Yo, a ser joven y soltera, tenía muchas amistades que sabían cuáles eran mis metas en la vida. Y ellos me exhortaban, me ayudaban, me empujaban más al Señor. Fortuna mía fue que tres de mis amistades más cercanos eran mis propios hermanos. Entonces, ellos sabían que yo quería ser misionera. Y entre nosotros también tenían la misma visión. Hicimos de acuerdo que no íbamos a salir con nadie a menos que tenían el mismo llamada. ¿Por qué? Para no distraernos de los pasos que tenía Dios para con nosotros. Entonces, forman amistades, amigas con amigas, y ellos, pero que sean amistades que también están caminando en el Señor. No quiere decir que nunca vas a tener amistades que no son cristianos, pero asegúrate que tienes amistades de confianza que pueden llegar y decir, como, ese no checa con lo que me has dicho que el Señor te ha llamado, o cómo andas con el Señor, o cómo andas con ese chamaco, cómo van las cosas. Si me explico, no tienen que levantar manos, pero les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes anhelan llegar al matrimonio vírgenes? Me imagino que muchos aquí. Entonces les reto, ten un plan. Conozco muchas mujeres o chicas que fallaron, pero anhelaban llegar a casarse como vírgenes porque no tenían plan. Alguien muy cerca conmigo, no, yo voy a llegar, yo voy a guardarme como tú, pero no tenía un plan y andaba haciendo muchas cosas que le llegó tan cerca que cayó. Entonces forma un plan, y con al decir eso le voy a dar pocos tips, ¿sí? Una es no andar con alguien que no pone a Dios primero. ¿Por qué? Tú estás poniendo a Dios primero en tu vida. Tú sabes que Él quiere que guardes ese momento especial, que Él es su plan para el matrimonio. Aparte de lo que dice el Señor en Corintios, hay otra razón para no andar. Si andas con alguien que no sigue a Dios, no van a anhelar lo mismo. Y aunque anhela, aunque diga, pues yo no camino con Dios, pero yo también quiero ser virgen, no tiene el Espíritu Santo adentro para ayudarlo a llegar a esa meta. ¿Sí me explico? Entonces, parte, ponle a una de sus metas, no andar, no jugar con fuego, ¿no? Aparte de eso, sus deseos van a ser muy diferentes y te van a distraer. Otra es no estar a solos con alguien del sexo opuesto, especialmente en la noche. Porque ¿qué pasa en la noche? Te cansas, tus defensas bajan, es oscuro, es muy fácil esconder. Teníamos unos estudiantes hace muchos años que teníamos la regla: si andan de pareja, tienen que estar en la luz. Pues empezaron a burlar de nosotros y ya sabes que nosotros estamos estudiando la Biblia y por qué tenemos que estar. Había un lugar en las escaleras con mucha luz y solo ahí puedes salir. Y se indignaron y burlaron, y una pareja cayeron. No somos bajo, o sea, nadie aquí es tan fuerte que puede resistir el pecado. Entonces haz un plan: no voy a estar a solas con el que me gusta, porque ahí corre el riesgo que voy dejando mis metas, ¿sí? Quiero que apunten este sitio. Jeff dijo que no leen Cantares, yo voy a decir el opuesto. Apunten este sitio, es Cantares 8:4. Y dice así: quiero que me juren, oh hijas de Jerusalén, que no despertarán ni levantarán a mi amor hasta que quiere. Ya que empieces a agarrarse de manos, a ser íntima con alguien y ni sabes dónde va, corres el riesgo de despertar el amor antes de su tiempo. Y voy a decir que no es fácil. Es cuando te gustas a alguien y ellos te gustan a ti y ay, ya llegué. Y quieren besarte o quieren agarrar tu mano, qué pena decir, no es el tiempo. ¿Qué tal si me dejas? ¿Qué tal si no quieres estar conmigo? Pues mejor que sepas de una vez, ¿verdad? Porque especial para las mujeres. Para un hombre, tocar la mano de la mujer no quiere decir lo mismo que para una mujer. Para una mujer, cuando ya empieces a agarrar el mano, un besito aquí, por allá, ya la mujer está entregando mucho de su corazón, ¿sí? Ella está viendo la relación completa. A lo mejor el hombre puede ser manejado por sus hormonas y nada más, pero somos hechos muy diferentes. Y para la mujer, empieces a involucrarte con todo el corazón a esa persona. ¿Y qué pasa? Después el Señor o las circunstancias cambian y en tu corazón dices: híjole, estoy pescando que esa persona no es el indicado, que debo ser con él. Pero ya estás emocionalmente completamente dado a esa persona. Y es muy difícil. En veces el Señor tiene que hasta arrancarnos de esa persona, ¿sí? Entonces, un pauta: no despiertas el amor antes de su tiempo. tener mucho cuidado en este área, y ese ya embarca en lo demás en cuanto a lo físico, ¿verdad? Si no es el tiempo, ten cuidado, y ya cuando es el tiempo, aún ten mucho cuidado. Uh-huh. Poner límites, ¿sabes qué? Ya llegó a tal hora, ya me voy. Salir, puedes, y puedes sonar muy ruco ahora, pero yo lo hice y yo no creo que es algo inválida por esos días. Invita a una amiga, invita a tu hermana. Queremos ir a tal lugar y vamos a salir muy noche. ¿No quieres ir con nosotros? Nada te pasa. A lo mejor llega el día que tu hermana encariña más con tu novio y ella te convence. Ándale, cásate con él, es muy bueno, ama al Señor. O sea, invita a alguien que te ayude.
Sí,
área.
No quiere decir, sí estuvimos solos algunas veces, ¿no? Cuando anduvimos, pero con eso en mente, pusimos límites, ¿no? ¿A dónde vamos? Y en la casa solos era otro asunto, ¿sí?
Y era más, ya que habíamos formado muy, ¿sí? Mucho nuestra relación.
Así es. Lila levantó un punto muy bueno. A ver, Santos, pásate, por favor, ¿sí? Eres el indicado. Ven. Sí, ah, pues... Hablando de todo eso, de entregarse y lastimarse, vente, mire, te voy a pasar algo. Mira, mi esposa tiene un juego de vacía, ¿eh? Llévalo, a ver, levanta la taza, ¿sí? La taza, ¿sí? Pero yo soy muy malo con esas cosas tan finas, ¿sí? Pásalo con los chamacos, ¿eh? Pásalo allá en la... ¿Sí me explico? Que lo pase uno por uno, ¿sí? Ajá. Que lo pase... Muchachos, ve esas tazas. Vea el efecto que yo tenía con esta vajilla bonita, ¿sí? De que era mi esposa. Perdone, te debo, ¿sí? En 1 Pedro 3:7 dice eso: ustedes, maridos, igualmente, viven con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿sí? Todos ya vieron la taza, ¿sí? ¿No? A ver, Santos, pásalo por acá, ¿sí? O que lo pasen uno por uno, ¿sí? Pobre Santos, ¿no? ¿Cómo sufrió en este? Ni me conoce, ¿sí? El vaso más frágil. Muchachos, piensen en esta frase, ¿sí? Porque lo que Lina compartió sí es cierto. Es muy fácil lastimar a una muchacha. Pero ¿sabes qué? Este cuidado que estás ahora aprendiendo como soltero, como amigo, es algo que vas a aplicar en tu vida matrimonial, ¿sí? El hecho de tener cuidado de sus sentimientos, de pensar en cómo está formado, le va a llevar más y más allá, ¿sí?
Ok, y luego mujeres, antes Jeff dijo que no era, es la responsabilidad de los hombres cuidar y proteger a sus hermanas, pero quiero retarles que no sean un vehículo de tropieza tampoco. Fíjate cómo estás vistiendo, cómo te llevas, cómo interactúas. No quieres tampoco decir, bueno, él tiene que guardar sus propias emociones, entonces yo voy a andar como quiero. No. Vete con el Señor. Señor, ¿cómo debo vestirme? No quieres... llamar la atención a tú mismo por lo físico. Cuando yo era joven, hace mucho como Jeff, yo era mucho más atractiva, pero yo no lo gané por lo que parecía. Pero no lo gané por eso. Y ya ves que con la edad, con los años, he cambiado mucho. No quieres ganar a alguien por lo que es afuera, porque va a cambiar. Todos nos, la edad pase a todos. A ver, cuéntame si conoces a alguien que tenga 60, 70 años que ya parece 15. No. Entonces no quieres ganar a tu prójimo por lo que está adentro, porque estás siguiendo a Dios. Eso es lo importante, eso es lo que cuenta. Eso no va a cambiar. Eso va a seguir creciendo, no vais a ser viejo, ¿sí? Y luego ve al hombre. El hombre que, con quien andas, ¿te lleva más cerca con el Señor o más lejos? Chécalo con frecuencia, no solo al principio de la amistad, pero mientras su amistad va progresando, ¿este me está llevando más cerca a Dios o voy alejando de Dios y voy soltando mis anhelos? Apunte ese y subráyalo, va con el de Cantares. Si el chamaco con quien andas no te respeta, no, si no te lleva respeto ahora, nadie, ¿qué va a cambiar cuando ya estás casado? Si no tiene autocontrol sobre sus deseos físicos, no es como que de repente te casas con él y todo va a cambiar. Ve a cualquier persona y ve cómo trata a los demás. Tal vez no es tu novio, pero ves que anda tratando las otras mujeres con mucho falta de respeto. Toma nota, no seas abusada. ¿Quieres salir con este? Porque probablemente no va a cambiar mucho cuando ya te casas.
Quiero aclarar un punto también. Todos tenemos amigos que están en el mundo, ¿no? Todos que no son cristianos, podemos decir, ¿no? Pero quiero aclarar algo. Si quieres ganar algo, alguien por Cristo, gánalo por Cristo. Hazlo porque lo amas y porque quiere ver su futuro garantizado en el cielo. No hay ninguna otra razón, ¿sí? Y si tengas sentimientos por una persona, pero quiero, gánalos por el Señor, suéltalos y decide: Señor, quiero lo mejor para esta persona, sea mi pareja o no sea mi pareja. Qué bueno que han resultado algunas relaciones con gente que les ganaron a Cristo y después se casaron bien, ¿no? Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos como cristianos comenzaron a jugar con no creyentes? ¿Y qué pasa? Se alejan del Señor y no termina, y los dos terminan frustrados. 2 Corintios 6:14 es muy claro, ¿no? No se unen en yugo desigual con los incrédulos. No lo hagas. Ama a la persona lo suficiente para ganarlos por Cristo y ninguna otra razón, ¿sí? Y si aceptan a Cristo, excelente. Esa es la meta y nada más, ¿ok? Yo creo que esto es importante.
Y otra pauta, si conoces a alguien que estás tratando de llevar el evangelio y eres mujer y él es hombre, pues si de veras quieres que él busque el Señor, preséntalo a un amigo que camina muy bien con el Señor y compártele, ¿sabes qué? Aquí tengo un amigo que quiere, porque tal vez tu corazón está muy recto y no lo quiero andar de novio, nada más quiero presentarle el evangelio, pero acuerdas, él no es cristiano y a lo mejor él va a acercar a ti porque tiene interés en ti, no porque tiene interés en el Señor. Preséntalo a un amigo que le pueda compartir el evangelio. Ahí vas a saber si busca el Señor o si no. Uh-huh. Y puede ser que entre los cuatro o entre los tres formen amistad, pero es otra pauta.
Así es. Muy bien. Ok, por último, voy a poner otro tip. Haga un pacto con tus ojos. Con tus ojos. Dice en Job 31:1, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Sí? Este aplica tanto a los hombres y a las mujeres. Y esto es algo que decimos desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy tomando? Y voy a ser muy, muy franco con eso, muchachos, muchachas. La pornografía, leve o fuerte, te queda. Y es veneno para nosotros. Y no tiene ningún lugar en nuestra vida como cristianos. Y veo, hay estadísticas de 60% de los jóvenes cristianos están viendo pornografía regularmente, ¿no? No sé qué tan seguro es este número, ¿no? Pero qué fuerte. Y no es solo eso, está llegando contigo, ¿no? En forma de anuncios, pop-ups, todo eso. ¿Qué hacemos? Muchachos, esta es una área donde sí tiene que decidir de tener cuidado. Primero, algunos conceptos. Pide que el Señor te proteja de esas imágenes. Cuidado, están en todos lados, ¿sí? Evita tus ojos. Si es necesario, aprende a ver en otro lugar. ¿Sí? Hay que aprender a hacer eso. También usa bloqueadores en tu computadora. Y por fin, busca con quién rendir cuentas. ¿Quién sabe lo que llevas en tu tablet? En verdad, si tú revisaste a mi tablet hoy día, ¿qué vas a encontrar? Y te pregunto, ¿tienes la confianza que alguien pudiera revisar tu teléfono, tu laptop, tu tablet sin vergüenza? Y no para condenarles, muchachos, lo que estoy diciendo es la pornografía hace esclavos tanto a nosotros y a las personas que están involucrados. Podemos pensar, ¿sabes qué? No pasa nada, pero ¿sabes qué? La gente metida en esta industria son esclavos. Y cada vez que lo vea, estás esclavizando tanto a ellos y a ti mismo. Si luchas con eso, si es una lucha en tu vida, por favor, les estoy rogando, busca a alguien con quien puedes hablar. Si necesita hablar con José, conmigo, con David, con el líder de sus jóvenes, no les vamos a condenar, porque sabemos que está por todos lados, pero por favor, busca ayuda. Porque esas imágenes, otra vez, van a distorsionar su concepto, otra vez, de lo que es el amor verdadero. ¿Sí?
De hecho, estaba investigando yo también y me quedé sorprendida porque hay muchas muchachas que dicen, pues eso es cosa de hombre. Pero las estadísticas dicen que en comparada con el hombre, tal vez si hay 90 chamacos y es mucho, mucho más metido en pornografía del internet, hay 60 mujeres, entonces ahí van, casi igual, hay bastante mujeres y adolescentes hasta 12 años, bien metidos. Lo que dicen es que las mujeres son más hábiles de esconderse, entonces saben cómo tapar sus secretos mejor. Entonces, como dice Jeff, no te engañas, si andas viendo esas cosas, ¿cómo piensas que vas a salir con un chamaco y lo mismo no va a afectar si estás despertando el amor antes de su tiempo en ver la pornografía y estás jugando con fuego?
Y como decimos, esta película que acaba de salir es pornografía, les voy a decir, francamente es pornografía. No lo tratas, no lo veas.
¿Cuál?
El 50 sombras. No lo usas, no lo necesitas. Mira, hay tantas cosas que pueden utilizar en tu vida. Por favor, otra vez, pon los límites en tu vida. Pues ya van a decir, qué aguas fiestas, ¿no? Ya me dijeron cuántas veces que no puedo hacer. ¿Qué pueden hacer? Es aquí. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso con los que persiguen a Jesucristo con un corazón limpio. Entre ustedes, busquen lo que el Señor tiene para ustedes. Con tus amigos, con la gente que están aquí hoy día. David y Valeria estuvieron aquí hace 5 años en una conferencia de pasión y pureza. ¿No, David? ¿Estaba Valeria o no? No vino. Qué bueno que viniste, ¿no? Para aprender todo eso. En poco tiempo, a lo mejor van a estar casados, comenzando familias. Es el tiempo de poner las bases. Es el tiempo de pensar quién quiero ser en 5 años y qué es lo que el Señor está haciendo en este momento. Mira, todo eso comienza con una pregunta: ¿quién soy yo en Jesucristo? ¿Quién soy yo según Dios? José ya nos dijo que somos completos, que tenemos todo lo que necesitamos, pero puede ser que hay condenación. Y algo que me frustra, algo que me molesta, es que conozco muchos jóvenes que dicen, no, pues ya lo regué. Ya dormí con mi novio, ya veía chorro de pornografía, ¿qué hago? Mira, si estás aquí, quiero volver a Génesis 3. Génesis 3, donde estuvimos en la mañana, acuérdense. Vimos como Eva había arruinado, había afectado su relación con Dios. Acuérdense eso. Que había recibido la mentira, que había comido la fruta, que había engañado a su esposo, hizo todo eso. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? En Génesis 3 dice: y Jehová buscó el hombre y la mujer. Y allá comienza una conversación. Y en Génesis 3:15 dice: el Señor está básicamente regañando al serpiente por lo que había hecho, y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en la calcañar. Y van a decir: ¿y eso qué? ¿Sabes qué, muchachos? Es la primera vez en la Biblia que anuncia el Evangelio. Lo que Dios está diciendo es: un día va a llegar uno, el simiente de mujer, que es Jesucristo, y él iba a aplastar los planes del diablo. En este momento Dios ya estaba decidido: voy a mandar una forma de ser perdonado. ¿Sí sabían eso? Dios, en vez de enojarse, en vez de decir: ay, ¿cómo? Sí trató con el hombre, con la mujer, con todas las consecuencias, pero comenzó anunciando perdón. Y si tú estás aquí y te sientes que has llevado fuera de sus límites, ¿sabes qué? Regrésate hoy. Hoy es el día de decir: Señor, desde este momento quiero vivir según esos principios. Es más, si ves en verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos dieron cuenta que eran desnudos y eran avergonzados. ¿Y qué dijo Dios? No quiero que vivan en este. No quiero que vivan con la pena de haber perdido mi llamado. Y los tapó. ¿Sabes cómo lo hizo? Con un sacrificio, matando un animal, tomando la vida. Y hermanos, nuestro perdón, nuestra salvación costó una vida igual. Era la vida de Jesucristo. Pero si estás aquí hoy sufriendo o luchando con eso, ¿sabes qué? El Señor está aquí para perdonar, para restaurar, para vestirse de nuevo en los planes que Él tiene. Y otra vez, si te sientes condenado y quieres orar o platicar con alguien, al final va a haber una oportunidad, ¿no? Y sin pena, sin pena. Todos entendemos las luchas que tenemos. Amén.